dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Seguimos hablando de cómo leer los distintos libros de la Biblia. Hoy vamos a hablar de cómo leer Romanos. Y luego vamos a seguir con nuestra lectura del libro de Apocalipsis en el capítulo 11.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Bruno Valle y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer. Adelante.
Tu palabra vida da y nunca más terminará.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la carta a los romanos y cómo leer esa carta, pero antes de hacerlo, hagamos una oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, pedimos tu presencia entre nosotros mientras tratamos de estudiar y comprender tu santa palabra. Pedimos, oh Padre, que nos des entendimiento y que nos des un espíritu de obediencia y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Se podría decir que Romanos ha tenido más impacto en el cristianismo que cualquier otro libro, bíblico o no bíblico, pero no es un libro fácil de leer. El apóstol Pablo utiliza una forma de presentar ideas en que él lleva adelante un diálogo con rivales imaginarios. Él presenta y refuta las objeciones de los que no están de acuerdo con él, mientras desarrolla sus propios argumentos. Si uno no lee con cuidado, puede ser un poco confuso, como si Pablo se contradijera a sí mismo. Él está escribiendo para mejorar la relación entre los cristianos judíos y los no judíos en Roma. La cuestión central gira alrededor de la ley de Moisés. ¿Están los no judíos obligados a cumplirla? Sobre todo en temas como la circuncisión, el guardar el sábado y el observar leyes sobre la comida. ¿La justicia se obtiene por cumplir la ley o es un don gratuito de Dios? Pablo afirmará claramente que es un don gratuito que se recibe por la gracia mediante la fe. Como judío y no judío, igual han sido salvos por la fe, deben poder unirse en la misma forma de pensar. El argumento se presenta en cuatro etapas. En la primera, Pablo habla del alcance universal del pecado, incluyendo a judíos y a no judíos por igual. Todos necesitan el sacrificio de Cristo para alcanzar la justicia. En la segunda etapa, Pablo explica que la vida en el Espíritu y la fe en Cristo nos llevan a vivir vidas justas, las que la ley contemplaba. La tercera etapa habla de la fidelidad de Dios ante la infidelidad de los judíos, describiendo cómo Dios ha formado un nuevo Israel con los creyentes fieles. Y la última etapa del libro describe cómo se vive la nueva vida en el Espíritu dentro de la comunidad cristiana. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Oh, cuán dulce es fiar en Cristo
y entregarle todo a Él,
esperar en sus promesas
y en sus sendas serle fiel.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado leyendo el libro de Apocalipsis, leyendo hasta el versículo 14 de Apocalipsis 11. Yo quisiera terminar hoy el capítulo 11 antes de examinar más a fondo lo que hemos estado viendo. Leamos del versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis hasta el fin del capítulo. El séptimo ángel tocó su trompeta y se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo es ya de nuestro Señor y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, tú que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero has llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos, y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirás a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. A veces nos olvidamos de que el Apocalipsis contiene grandes secciones de alabanzas. Esas secciones utilizan el lenguaje apocalíptico y a veces nos parecen raras por eso, pero estas alabanzas son muy lindas si las estudiamos. Las primeras seis trompetas sonaban el alarma, advirtiendo a la gente de los desastres que venían. Pero la séptima trompeta es el anuncio de la llegada del rey, una fanfarria real. El rey gobernaba en medio de una guerra civil. Los pueblos de la tierra se rebelaban contra él, pero ahora ha llegado su triunfo, y el rey toma posesión de su reino. El reino del mundo es ya de nuestro Señor y de su Mesías, dice Juan. Para los cristianos del primer siglo, eso parecía imposible. El imperio romano dominaba todo, y la iglesia parecía inconsecuente al lado del poder de Roma. Pero Apocalipsis nos dice que no todo es lo que parece, que el reino de Dios es mucho más fuerte y mucho más duradero que los otros reinos. La grandeza de Roma llegó a su fin. Dios y su Mesías reinarán por todos los siglos. Este capítulo usa muchas frases e imágenes tomadas del Salmo 2. Ese salmo habla de naciones y gobernantes que se rebelan contra Dios y el rey que Dios ha escogido, y termina con estas palabras diciendo: reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto, aprendan bien esta lección, adoren al Señor con alegría y reverencia, inclínense ante Él con temblor, no sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en él. Es el mensaje de Apocalipsis, ¿no? Las naciones se creen más fuertes que Dios, sobre todo el imperio romano que perseguía a la iglesia, pero este libro es una advertencia para ellos, diciéndoles que deben honrar a Dios y a su Mesías, su escogido, o pagarán las consecuencias. En la última parte de este pasaje, en Apocalipsis 11, vemos el arca del pacto, o el arca de la alianza, como dice. El arca del pacto desapareció cuando los babilonios destruyeron el templo en Jerusalén. Y el arca era señal de la presencia de Dios entre su pueblo, señal de la relación especial que tenían. Ver que el arca está presente en el nuevo templo celestial nos recuerda de que Dios cumplirá todas sus promesas, que restaurará al pueblo del pacto por medio del pueblo nuevo, el nuevo Israel, la iglesia del Señor. Continuaremos la lectura de Apocalipsis en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer su Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, P.O. Box 2439, Abilene, Texas 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra me hace crecer.